Pues la mano contra el sol. Debo llevar año y pico con la tontería. El podcast basado en la repetición, por tanto, como el sexo. El podcast sin la palabra adecuada. Y el podcast curioso y bobo, como un gatillo que te trae al umbral piezas cobradas, pajaritos y ratones, difuntos, sin ningún valor más que el que quieras darle. Y un podcast con un pronto muy malo también. Es una cosa muy rara. Muy rara y muy intrigante, ¿no? Que tengamos nombre propio. Son como luces de posición, los nombres. Bueno, pues esto, la mano contra el sol, el podcast sobre la vida mortal. Claro, el tema es que cuanto más te liberas de ti mismo, de lo que eres, seas lo que seas, cuanto más te liberas de eso, mejor funcionas. Quiero decir, si supongo que no es aplicable a todo, pero para dibujar, por ejemplo, yo soy zurdo. Si dibujo con la mano derecha, mi dibujo sale muchísimo más interesante, muchísimo más. No saldrá mejor de una manera académica, pero saldrá desde luego muchísimo más interesante y libre de vicios, libre de vicios del gesto o de modismos adquiridos ya eso por el propio gesto. Saldrá mucho más libre y mucho más interesante, por descontado. Entonces se trata de eso, de sacudirse de sacudirse uno a sí mismo, ¿sabes? De cogerse uno. Sacudirse uno a sí mismo puede ser muchas cosas, ¿eh? Puede ser cogerse uno mismo por las solapas y sacudirse. Puede ser sacudirse así con la palma de la mano para quitarse uno a sí mismo de encima. Puede ser incluso un ejercicio ya como masturbatorio. Pero bueno, yo estoy hablando de otra cosa y me estáis entendiendo muy bien todos. Seguro. Una cosa que tiene lo de que como me estaban haciendo ahí obras en casa, pues se han descolgado todos los espejos. Y hace días que ni me afeito, ni me... O sea, que no me miro al espejo y que no... O sea, no me estoy teniendo en cuenta. Y va muy bien. Es una cosa que va muy bien. Lo de vivir un poco alejado de uno mismo. Lo de no tenerse en cuenta. Lo de perderse de vista, sobre todo. Es lo interesante. No sé si existen casas sin espejos.
Hay cosas que ya sé que van a ser pospuestas para siempre, o que van a ser vicarias para... ¿Vicarias? Bueno, que van... O sea... Es que veo el pararrayos ahora de la universidad. Le está pegando el sol por un lado. Está dorado solo por un perfil. Y... Tiene el rollo ese verde, el cobre verde submarino del tiempo. Y quiero subirme a él, quiero retreparme ahí al... Me imagino subiendo al pararrayos, pero ya es algo que probablemente sé que no voy a hacer. Que no habrá ni oportunidad ni tiempo. Y que ya solo tengo que conformarme ya con eso, con imaginar que suba ese pararrayos, con una ensoñación, con ver una película, con hacer un dibujo donde alguien sube al pararrayos y pasa ahí la noche acuclillado como una gárgola. Como una gárgola.
Hay un piso en París que me suelen prestar Mary y Clemón, unos amigos, en el barrio de Merilmontant, arriba, en lo más alto
el barrio de Villemontant, se ve todo París, de hecho, desde la ventana. Y está en un callejoncito que casi hacia esquina con la calle Pirines. La calle Pirines es donde alquilaba su apartamento Trelkowski, el quimérico inquilino. Bueno, era un apartamento adorable. Y que tiene un fantasma. Eso es lo más interesante. En el edificio solo vive debajo Annette, una señora muy mayor que había sido pintora surrealista y que ahora está ya un poquillo para allá. El caso es que suele escribir cartas al fantasma que vive en nuestro apartamento, encima de ella. El tema es que parece que Annette se le está haciendo como urgente o como perentorio, ¿no?, el hecho de resolver o de dejar claras algunas cosas. Y sus cartas se están haciendo cada vez más extensas y más interesantes. Eso me cuenta Clemón, que las está guardando todas y que con eso habrá que hacer algo, dice. Al parecer, Annette tal vez tuvo una relación ilegítima con este hombre que ahora vive en el apartamento, en calidad ya de etérea. Es como que su propia conciencia la está abrumando un poco y quiere pues limpiarla o pactar con ella o limpiarla un poco antes de que sea tarde. Puede ser que cuando te haces mayor, sí, claro, es que te dedicas, supongo, media vida a hacer una serie de cosas. Y la otra media a tratar de perdonarte. Yo creo que eso es lo que le pasa a Neta ahora. Se trata de irse en paz, ¿no? Eso que dicen. Irse en paz. Supongo que tiene que ser importante. Y las cartas, que por lo visto cada vez se están haciendo más extensas, a medida que se hace mayor y pierde un poco más el vínculo con la realidad, pues va tomando terreno al otro lado. El caso es que el fantasma no se ha manifestado nunca. Yo he estado ahí varias veces y he tratado de comunicarme con él, pero no, a mí no me ha dicho nada. Annette se queja mucho de él y aparece a cualquier hora de la noche diciendo que el fantasma está molestándola, que por favor, que pare ya, que tal, que cual, que hablen con él. Esto lo contaba por algo. Todo esto lo estaba contando por algo, pero no sé por qué era. Ah, sí. Thank you.
Hola Rubén, estamos acá escuchando tu podcast y tengo una pregunta muy profunda para hacerte, que es, me gustaría saber por qué duele tanto el amor, por qué se siente tan profundo en el cuerpo, por qué, aunque la cabeza sabe un montón de cosas, es como que hay algo en el sentir y en la sensación que es muy intenso, muy, 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 muy intenso. Incluso aunque pareciera que hay otros temas en la vida que son como importantes y así, a mí nada me cala tan hondo como esto. Y ahora me veo ahí sufriendo por amor y me gustaría saber esto, ¿por qué duele tanto el amor y el desamor?
Se va a caer, tú serás mi última vez.
Bueno, pues la pregunta del millón. Qué raro que esto no se haya preguntado antes, ¿eh? Aquí, quiero decir. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Divagar otra vez. Porque respuesta no hay. Y la respuesta química no nos interesa una puta mierda. No, aquí no queremos eso. Pues, ¿por qué duele tanto? ¿Y por qué, aunque no sepamos la teoría? Antiguamente se entendía como una enfermedad real. Física, ¿eh? Una enfermedad real física, y los síntomas eran la tristeza profunda y la soledad, la tendencia a la soledad, vaya. Incluso los suspiros eran como claves para el diagnóstico. Qué interesantes, ¿eh? Los suspiros, que no son palabras. Los expresan más que muchas. Pues, hombre, a mí, yo he conocido gente de esta que me dice que no ha sufrido mucho por amor, y la verdad es que les pierdo un poco de respeto cuando me dicen eso. Hay un asombro primero, porque me cuesta creerlo, porque es verdad que no creo que se pueda sufrir tanto por nada. Nada duele tanto. Supongo que porque es el reverso, ¿no? De nada proporciona tanto júbilo tampoco. Salvo el dinero para personas vulgares o para las mentalidades financieras, pero yo creo que cuando el derrumbe del amor es un poco es como un alzamiento de la realidad con todo lo que eso conlleva, ¿no? La realidad por sí sola no sabe valerse, no se sostiene, es una pesadilla, y cuando aparece revelada pues nos hunde. Si has conocido antes... Bueno, también es que somos, hay muchas maneras de enamorarse. Lo que tiene enamorarse es que parece un principio. Y tiene algo de renacimiento. Y hay quien lo siente como una escisión de sí mismo, ¿no? Y quien parece que se despoja del ser, ¿no? De la insoportable levedad famosa. Para, no que se despoja, sino que la desplaza, ¿no? Que la deposita en otro ser, en otro cuerpo. Hay quien siente, supongo, así el amor. Y luego está el que se siente como un absoluto, ¿no? Como conocerlo completo. Algo que es en sí solo y en sí mismo se te va a experimentar. Y cuando despiertas de eso, pues se da la decepción, claro. Desamor viene de desamar. Y desamar a alguien es algo que está un poco cerca del crimen, del homicidio, del asesinato, ¿no? Supongo que se siente como tal, además, en las dos partes. Es alguien matando a alguien. El desgarro es... No, es que no puede ser más brutal. Yo también creo que nada duele más. Aunque ahora está como muy mal visto decir esto. Porque se pretende... Hay una arrogancia que pretende que el amor es un invento y que no sé qué, y que es un anacronismo. Pero bueno, yo me alegra mucho saber que siempre seguirá siendo así. Siempre seguirá siendo lo que es y que el sufrimiento seguirá siendo extremo. Porque es lo único que nos mantiene a salvo, es ese sufrimiento. Creo que es lo único que nos dignifica en este lugar ridículo. En este mundo sentimental, pero en el peor de los sentidos, ¿no? Yo creo que no hay cosas más importantes. Nada. No hay nada más importante. Todo lo demás, aparte del amor, todo lo demás son gestiones. El amor es lo único en lo que hay una fusión. Supera eso. A ver cómo. Puedo seguir haciendo el ridículo aquí durante horas, o sea, no voy a responderte. Había una película aquella de El coleccionista, famosa película. Bueno, era un libro, yo lo leí de niño, no creo que entendiese nada. Recuerdo cuando lo dejó mi abuela. Y luego vi la película fantástica, donde se reinventaba, ¿no?, el gótico. Una película de que dibujaba un poco la figura del buen psicópata. Un psicópata que estaba limpio de cualquier cinismo. Que era Terence Stamp, ¿no? Y que pretendía una amante, pero no era tanto un afán de Pigmalión, ¿no? De confeccionarse una amante como de... como de observar de cerca la perfección, con mirada ahí de entomólogo, ¿no? Y a partir de esa idea, de la observación de la belleza y de esa idea impecable, engendrar el amor, ¿no? Y entonces creer en él y desembocar en el encantamiento. Era una cosa de locos, claro. Pero era como el amor deconstruido. Y la aventura de Terence Stamp en esa novela, en esa película, se veía obstaculizada por las convenciones sociales, ¿no? Por la estupidez que ya traía de fábrica, pues, Samantha Eggar, que era la actriz que interpretaba a su presa, ¿no? Pero lo interesante era como el personaje de Samantha Eggar se resistía de manera lógica al cautiverio y estaba como anhelante todo el rato de recuperar sus rutinas, pero a la vez iba desarrollando como dudas o pequeñas rendiciones a la pureza tan idealista de su secuestrador, ¿no? Del raptor que era Terence Stamp. Una pureza idealista, pero de un idealismo patológico, como es el amor. Y luego el síndrome de Estocolmo venía, ¿no? Que afecta a tantas parejas y del que se habla muy poco cuando se habla de amor. El coleccionista era muy buena peli, era muy exuberante de colores, muy exuberante. Y muy... como a la vez como muy diáfana, ¿no? En la flema o algo así. Y con la cabellera aquella ardiente de Samantha Eggar. En el amor, en cualquier caso, se es siempre un aficionado. No se puede pasar de grado. O sea, cualquier grado superior es una psicosis ya, o no existe, no se puede. Una y otra vez. En fin, bueno, no sé, ánimo. Ánimo y valor, arriba los corazones. A mí alguna vez me han llamado romántico como lo contrario de práctico. Otra manera de estar. El tema es que te has disuelto en otra persona y ahora tienes que recuperarte. O sea, recuperar tu yo completo. La metáfora esa de la reconstrucción. Buah. Bueno, voy a ducharme porque me siento, después de hablar de amor, me siento sucio. Pero quería dejar apuntado que si después de hervida una almeja no se abre, es mejor desecharla.
Porque puede que no pase nada, pero lo más probable es que una de dos, o esté muerta, o esté llena de barro. Así que yo la desecharía. Que en italiano a una mujer embarazada se le llama grávida o grávida, y entiendo, o sea, lo entiendo, sí, claro, se entiende la gravedad del asunto y lo tectónico, pero me preguntaba si no se podría llamar también ingrávida y también tendría mucho sentido, ¿no? Hay, supongo, tres tipos de congéneres. No de congéneres, o sea, habría tres tipos de jóvenes. Tipologías de jóvenes, siempre en referencia a uno. Y serían los jóvenes de tu generación, los jóvenes que son jóvenes cuando tú eres joven, los jóvenes que han sido jóvenes antes, que ya no son jóvenes, los jóvenes que han sido jóvenes antes que tú, que a esos siempre se les debe un respeto y una admiración por logros y por conquistas que... Ha parecido ver un enano, pero no sé si se ha metido detrás del arbusto. Y luego están los... esos que... los jóvenes que son jóvenes cuando tú ya has dejado de serlo, que eso ya es una insolencia. Eso es una insolencia porque tienes que dejar que se equivoquen. Y que me estoy durmiendo, tío. Es que tengo todavía los paletas en casa. ¿Sabes la película de Peter Weir? El visitante, que era de Plumber, se llamaba en... Era un telefilm. Era un fontanero que te entraba en casa y ya no salía nunca. Pues me siento un poco así. Pero bueno, estábamos hablando de los jóvenes, ¿no? De que hay que dejarles hacer. Entre otras cosas, el ridículo. Bueno, en la cola del súper a una chica se le ha caído una patata al suelo y se la ha recogido y se la ha devuelto. Nunca me había pasado algo así. Ay, me acuerdo de Jabberwocky, además, la película aquella de Terry Gilliam. Y de Áñez Bardá también, claro, la patata. En las dos... Hostia, otro doble programa, bueno. Los espigadores y la espigadora y la bestia del reino. En las dos está la patata como símbolo del amor. La patata caliente.